Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, viernes 15 de julio. Viernes, un viernes más. Agradecido con el perfectísimo del universo que nos permite estar interactuando con ustedes. Nos saluda la gente que felicita al canal, la gente que saluda a los que son protagonistas de Críticas con Café de diferentes partes del país, pues no es otra cosa que interactuar con nosotros. Qué bueno. Buenas tardes y buenas noches para quienes están conectados con www.ltv.hn. Antes de comenzar con don Elliot, le damos la bienvenida a don Guillermo Jiménez Mayen. Guillermo, hoy es viernes.
Te doy la bienvenida a ti también, hermano. Un día más, Rómulo y televidentes, amigos nuestros. Un día más para ser lo que quisiéramos ser y hacer lo que quisiéramos hacer. Un día más para desarrollarnos. Un día más para ser más auténticos. Un día más. Un día más para ocuparnos. Y un día más para despreocuparnos. Porque la preocupación es una autoafición. Es como que te estés ahorcando, Rómulo. Ese es el concepto de preocuparse. Pero el ocuparse implica una determinación racional.
Sí, muy bien. ¿Cuántos preocupados hay en Honduras?
La mayor parte de la gente.
¿Cuántos preocupados hay de ayer a hoy más que otros? Si que en los Estados Unidos ha publicado una nueva lista Angel, es decir, de el representante estadounidense, la propuesta de ley para combatir la corrupción en Centroamérica y particularmente en el Triángulo Norte. Esta ley sirve para sancionar a las personas que están corrupción y sobre actividad en la región centroamericana.
Y con ataques a la democracia.
A la democracia de la región centroamericana. Corrupción y ataques a la democracia. Porque en los Estados Unidos este representante llegó a una conclusión de que muchos de los que están detrás de esa migración irregular promueven migraciones, no solo hacen negocio, sino que buscan de una u otra forma intranquilizar y, por qué no decir, desestabilizar allá. Entonces, en esa lista han aparecido un montón de centroamericanos y no digamos hondureños, ¿verdad?
Pero si entre otras cosas está el ataque a la democracia, entonces en este golpe de Estado que hubo en Honduras hay un montón de gente que atacó a la democracia, entonces debería estar en esa lista.
Debería estar. Pienso yo. No, y tenés razón. Debería estar. Es que depende de qué democracia estás hablando, si la de ellos o la de nosotros.
Sí, ¿verdad? Porque los gringos tiene su propia democracia. Y los que en otras instancias, en otros países que dice practica la democracia, es otra forma de ver la democracia. Entonces,
y en otros lados, en otros países, otras potencias tienen otra forma
de ver la democracia.
De ver la democracia y de limitar también.
Así es.
El disfrute de esa democracia a terceros.
Sí.
Pero vamos a lo nuestro.
E imponer la democracia de ellos al resto del planeta.
Sí. En Honduras hay políticos que le pueden sacar la madre y no dicen nada. Le pueden sacar la abuela, no dicen nada. En Honduras hay políticos que le pueden decir.
Es que eso que estás diciendo, Rómulo. Disculpante, como vos decís antes de que se me olvide, porque ya el señor alemán se le acerca a uno.
Sí.
Es que realmente el que está en el mundo político, como decía Ronald Reagan, dice, yo he aprendido a aplicar la filosofía del teflón. Y sabes que yo después dije, ¿qué es esto del teflón? Y como no, yo soy, no sé mucho de cocina, solo sé usar el microondas. El teflón
es. No comer, ¿sabes?
Sí, el teflón es el material que tú pones un huevo y se desliza, se resbala. Dice, hay que practicar la filosofía, que te resbale, pues.
O el cascarón de la tortuga.
Y si una persona realmente, y tiene razón en cierto modo, va rígido, con una con estructura rígida mentales a participar en política y se vuelve hipersensible, definitivamente se destruye.
Sí, pero lo que te quiero decir es que le pueden sacar la madre, la abuela, le pueden decir ladrón, corrupto, lépero, le pueden decir supermacho, le pueden decir hombre débil,
le pueden decir
le maricón, homosexual, gay, toda cosa.
Le resbala.
Él, pero cuando Estados Unidos le dice que les va a quitar la visa, o les tienen una...
Hay preocupación.
O les tienen una lista.
Como hay sobresaltos.
Angel, hay sobresaltos.
Hay insomnios.
No pueden dormir.
Hay
unos que dicen, como dijo, me la pela. Aquel.
Pero a otro le da infarto.
Aquel diputado de Colombia.
Sí.
Oscar Nájera. Dijo, si yo no. Yo dice, no. Más bien me dieron un reconocimiento, a mí no me lo han quitado. Y ahí tengo una lista del año pasado. Pues, hay esta lista de personajes. Sí, pero la lista de Angel de Honduras, ¿quiénes son? Bueno, aparecen el amigo Russell Tomé, aparece el amigo Quiquito Enrique Flores Lanza, aparece ahí Edgardo Cazaña, ahí está el Tigre, pero el Tigre ya está sin rayas allá, ¿verdad? Pero ahí aparece,
ya está enjaulado.
Ahí aparece la lista de los hondureños, que son 15. La vamos a insertar ahí, Nelson, muy bien, para que se la podamos trasladar a los hondureños que siguen críticas con café. Estos, de acuerdo a la lista Angel y de cómo se originó, los tienen ahí los Estados Unidos por actos de corrupción.
Y están desvisados, entiendo, ¿no?
Todavía no. Pero están así, porque cuando te aparecen en esa lista, luego te van con las determinaciones, ¿va? Uh-huh. Que no puedes ingresar al país, que te le quitan la visa a la familia, te desvisan y después, si te descuidas, vienen extradiciones, ¿va? Entonces, la lista de... Ahí está Nelson.
¿Y por qué solo el Triángulo Norte, vos solo Guatemala, Honduras y El Salvador, y no a México, Nicaragua, Costa Rica? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto por qué.
Buena pregunta esa. A lo mejor es que...
Habían dirigido eso.
Allá no son léperos.
Era que en México no...
Acordate que Costa Rica... Ahí está la lista. Correcto. Acordate que Costa Rica está súper adelante de nosotros en un montón de cosas. En democracia, en anticorrupción, en educación, en salud, en producción, en productividad, en ingresos per cápita. Ya que ahí tenemos la lista.
¿Y el narcotráfico?
Por ahí deben de pasar, pero no dicen. Lo que te quiero decir, déjame la lista, lo que te quiero decir es que Costa Rica, ¿sabes cuánto es el ingreso per cápita que tiene? Más de $12,000.
¿Ah? Es una niña que, así como cuando... le ponen los cosméticos de la democracia de Estados Unidos para América Latina. Es decir, ha invertido bastante en esa muchachita.
La democracia la ha consolidado y no ha tenido golpes de Estado. Entonces, la diferencia entre Costa Rica y el resto de Centroamérica...
Pero la figura que uso es una niña con mucho cosmético que le ha costado muy caro a Estados Unidos sostenerla.
No, solo partí de algo. Costa Rica no ha tenido golpes de Estado como los que hemos tenido nosotros.
Sí, por supuesto.
Costa Rica no ha jugado mucho con constituciones, ni constituyentes, y ahí están. Y anda a ver el nivel de vida de los costarricenses. Un amigo costarricense que es colega me decía, ¿cuándo vas a venir a la Suiza de Centroamérica? Bueno, aquí está la lista. Aquí está la lista. Honduras. Ahí aparece Jarvis Edulfo Herrera Carballo. Aparece Elmer Giovanni Ordóñez Espinal. Esos dos son ilustres desconocidos, pero que están metidos en actos de corrupción, a lo mejor estaban ahí en los proyectos pero de casa de gobierno. ¿Verdad?
Sí, lo pusieron, pudieron poner un poco más amplio.
Acercarlo más, dice, porque...
Ya veo con elegancia.
Ya no... Tal vez... Sí, te puedes ahí... No, yo veo bien, el que tiene el problema es mi hermano brother, ¿cómo decís vos? Pero en la número 3 aparece Racel Antonio Tomé Flores, ¿verdad? Él es vicepresidente del Congreso.
Pero y ¿por ahí qué, tuvo, ¿por qué ahí aparece? Tuvo, ¿cuál es la causa ahí?
Ahí dice que tuvo problemas en telecomunicaciones, ¿verdad? Y que se apropió de $327,000 de fondos públicos. Te estoy haciendo la traducción del inglés que aparece ahí.
327 mil dólares.
Dólares. ¿Verdad? Y acordate que Russell tenía ese juicio.
Ya tiempo.
Y lo metieron de diputado.
Sí.
¿Verdad?
Y nombró a Luis Redondo.
Y no solo eso, sino que juramentó a Luis Redondo.
Completo Russell.
Qué pena para el país. Entonces, viene Russell y juramentó a Luis Redondo. Entonces, si Russell es pando, Luis Redondo es doble pando. Y pero ahí está. Y es vicepresidente del Congreso. Russell Tomé.
Es completo.
Sigamos con la lista. Claudia Yamilet Noriega González, ¿verdad? Esta es la de Mata. David Eduardo Ortiz Handal. Carol Vanessa Alvarado Izaguirre. Enrique Alberto Flores Lanza. Ahí está.
Ahí está Quiquito.
Subirlo un poquito ahí, Enrique Alberto Flores
pero
Lanza.
Pero Quiquito, ¿por qué? ¿Por la carretilla?
$2,000,000, ¿verdad? Sacó del Banco Central de forma inapropiada, dice ahí, para... no veo de nada. Para actos políticos lo distribuyó. Pero hay de $2,000,000. Ahí sí. ¿Cómo es que dicen que la carretilla no existió, pues? 2006-2009 fue cuando estaba él.
Lo de la carretilla es una realidad, solo que él no la sacó. Pero sí la sacó el ministro de Seguridad.
Los gringuitos sí lo sacaron en la lista.
Ahí está.
Juan Ramón Maradiaga. Al estuvo de... Ahí dice del gerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa. Del 2010 al 2014. Y transfirió $500,000. El bono 10,000. Un proyecto... que se manejaba desde la presidencia de la República y que iba para el combate a la pobreza rural. Edgardo Antonio Cazaña Mejía, el amigo Cazaña, dirigente magisterial, además vicepresidente también del Congreso hondureño, ¿verdad? Y dice que se benefició en política por $5,000,000. Sigamos con la lista. Roberto David Castillo Mejía.
El cerebro.
Roberto David Castillo Mejía.
Ejecutó a Berta Cáceres.
Es de la N. Bueno, no sabe.
Según.
Ah, bueno, pero sí. Decir sí. Según. O
sí,
dijo.
Sí. Pero está preso, ¿no?
No sé si está preso. Poco. Pero es que yo no puedo.
Pero mira, el hombre está preso.
Está preso.
Por eso.
Vaya.
Entonces.
No, si está preso, todavía está sujeto a un... Ajá. Pero ya le demostraron que él fue.
Pues parece que sí.
Okay. Sigamos, pues. Está Carlos Josué Romero Puerto. Llegamos, Nelson, con esa lista de distinguidos hondureños. Carlos Josué Romero Puerto, está Carlos Josué Montes Rodríguez, ¿verdad? Gonzalo Molina Solórzano, David Eduardo Ortiz Handal, bueno, ya está Edgardo Antonio Cazaña, Roberto David Castillo Mejía. No, ya leímos eso. Sigamos abajo. Andate ahí a Roberto David Castillo Mejía, ya lo leímos. Ahí está. Ya leímos ese. Ahí está Carlos José Romero Puerto, Carlos José Montes Rodríguez. Seguimos. Gonzalo Molina Solórzano, Juan Carlos del Tigre Bonilla, Javier Rodolfo Pastor Fasquel, Pastor Vázquez. Correcto, hasta ahí nomás, ahí, esta es la lista. Estos, de acuerdo, allá tienen cuentas pendientes. Y después viene el mecanismo de presión, no solo los meten a la lista, sino que si no hay procedimientos legales contra ellos que se someten a la justicia aquí, empiezan a quitarles las visas, y no es que ya las quitaron, a ellos, a las familias, y empiezan a investigar más su círculo. Y si no, los mandan a traer.
Mandan a traer.
¿Y cuántos nos han llevado, pues? Es que como aquí no hay justicia.
Pues sí, pero mira.
Y nosotros nos damos cuenta.
Pero mira, si realmente se aplicara eso.
Sería bueno.
No. Si realmente se aplicara eso, no cabrían en cierto modo los extraditables y encarcelados en Estados Unidos. Porque en ese golpe de Estado, mira, Micheletti, Romeo Vázquez Velázquez, todos los que cooperaron, pues. Me
pero
parece.
Es que esa es la perspectiva que tenemos.
No, porque habla de la democracia.
Por eso, pero es que democracia le hicieron daño, es que eso es cuestionable. ¿Quién le quería hacer daño a la democracia y quién defendió la democracia?
No, pero cuando porque hay un golpe de Estado, ¿es por qué?
Pero es que ese no fue golpe de Estado porque siguieron los otros dos poderes. Y cuando hay
golpe, este no fue golpe de Estado.
No, ese fue un empujón.
Ajá. Fue transición.
Fue sucesión presidencial.
Sí. Sí,
¿verdad?
Y se habla
porque
de
la... siguió la corte y siguió.
Qué galán, como decía mi abuela, qué galán. ¿Sí? Como que... Bueno, en todo caso.
En seguí. Todo caso, son los estadounidenses que tienen sus leyes y son los que arriman, como dicen. Pero lo que te quiero traer a colación es que me acordé de un tuit que el presidente del Congreso publicó el año pasado.
¿Qué diría Ramos Soto sobre eso? Bueno, Rómulo, pero a propósito.
Mira, solo espérame. Luis Redondo escribió en el 2021, en julio, ajá, para esta fecha. Todos los señalados en la lista Engel deben quedar fuera del proceso electoral. Entonces, lo menos que esperamos nosotros es que él presente una iniciativa para que todos los que están ahí...
¿Y sostendrá eso Luis Redondo ahora que...
Habría que hay dos
vicepresidentes.
No, y que ahora es presidente del Congreso.
Pues sí, lo sostendrá.
Fíjate que está bien esa pregunta porque hay unos que aspiran a cargos de elección popular y dicen una cosa cuando andan en campaña, sí, pero...
¿Será consecuente? La pregunta es, ¿será consecuente Luis Redondo con lo que dijo y lo que haría ahora?
El no hacerlo, recordamos, es seguir permitiendo que los criminales tengan poder en Honduras y ser cómplices de estos. Hombre, yo aplaudo a Luis Redondo por eso.
Siempre y cuando sea consecuente.
Pero yo lo que quiero ver es que ahora que es presidente del Congreso, toma la palabra hoy, que hay sesión en el Congreso y dice, miren, señores, yo publiqué en el año 2021 que todos los señalados en la lista Engel deben de quedar fuera del proceso electoral. Ya fue el proceso, ¿eh? Entonces que ahora le ponga la colita y diga, deben de renunciar a sus cargos.
Porque sería un demagogo más, si no es consecuente con eso.
Predicar con el ejemplo.
Entiendo entonces, como demagogo aquel que dice lo contrario a lo que piensa. Y hacer lo contrario a lo que dice.
Aunque es pando, yo le aplaudaríamos a Luis. Aplaudiríamos, ¿sí?
Se aplaude.
Aplaudiríamos a Luis aplaudir, Redondo. El lunes aquí. Si hoy en la sesión del Congreso dicen, mire, ahí salió la lista y está mi amigo Casaña, está mi amigo Russell Tomé.
Lo siento en mi alma, pero quiero ser consecuente.
La honestidad me obliga a decir esto. Voy a presentar esta iniciativa para que ellos se interpongan sus renuncias como diputados aquí e incorporemos a sus suplentes, que le encanta apoyar a los suplentes.
En la crisis que está este país y que Luis Redondo ponga eso.
No. Si es que en crisis está este que a él lo nombraron.
No, pero te imaginas, pero de nuevo, la justicia, lo correcto, te demanda ir por encima de tus sentimientos. Pero ¿qué diría Ramón Soto? A propósito, Rómulo, como ha sido constitucionalista sobre todas estas cosas, tú que has entrevistado a Ramón Soto, me contabas un día una pasada de no, su capacidad de memoria.
Osvaldo tiene una mente
privilegiada.
Fotogénica, ¿cómo
sí.
te lees?
¿Ah? Sí, fotogénica.
Y una vez yo llegué, cuando yo empezaba el ejercicio periodístico, yo llegué a la
hoy es viernes y es bueno.
Yo llegué a la casa de Osvaldo Ramos Soto a entrevistarlo. No me conocía, entonces me dice, como yo ya tenía el historial de Osvaldo, ¿no? Entonces le digo yo, y me dice, ¿y vos cómo te llamás? Me dice, con el modito de hablar de Osvaldo. Entonces le digo yo serio, agarro la grabadora y le digo, mire, mi nombre completo es José Santos Pedro Humberto Rómulo Matamoros Escaño Cruz Espinal Osorto Reyes, le digo. Muy bien, dice.
Ajá.
Entonces vengo yo y enciendo la grabadora. Tenemos al abogado Osvaldo Ramos Soto de estos problemas que hay en la universidad. Entonces dice Osvaldo, muchas gracias, José Santos Pedro Humberto Rómulo Matamoros Escaño Cruz Espinal Osorto Reyes. Y no, abogado, le digo. Y le apagué la grabadora, no abogado, le digo, no abogado, yo era por ver, probarlo a usted. Usted me dijo,
no hombre, qué cosa, muy, muy.
No, el abogado, una vez, estábamos platicando con el abogado Ramos Soto una vez, ¿no?
Ay, señor.
Y entonces, mire, estábamos hablando de los problemas del país, de los problemas de los partidos y todo.
Se memorizó todo.
Sí, no, todo. Y una vez llega...
Repítelo, Rómulo, ¿cómo es que dijo?
Él. Muchas gracias, José Santos, Pedro Humberto, Rómulo Matamoros, Escaño Cruz, Espinal Osorto, Reyes. No, hombre, le digo. Era broma. El abogado Ramón Soto, sí. Y una vez estábamos platicando. Entonces, ¿cómo está, licenciado? Hola, abogado, mucho gusto, un placer saludarlo. Mire que el país, y empezamos a hablar. Y luego se acercó un carajo y dice... Hola, Rómulo, me dice, hola. Hola, abogado, le dice, hola, papayito, ¿qué tal estás? Entonces le dice, abogado, le dice, y la cervecita también helada, le dice, mira, qué pendejo este, que te conozco a vos, porque me tengas.
Para que, es todo un personaje, ¿verdad?
Que te conozco a vos, porque me hables de la gente, ¿verdad?
Es todo un personaje.
Mire, licenciado, me dice, yo le puedo afectar a usted porque lo conozco. Bueno, después de este paréntesis, lo que tratamos es, volviendo al tema, es que los políticos asuman con responsabilidad estas determinaciones que se originan en los Estados Unidos. Y no porque se originen en Estados Unidos, sino porque la responsabilidad y el deber que tienen como ciudadanos,
Rómulo,
como ciudadanos, cumplir aquí, hombre.
¿Hasta cuándo, Rómulo?
Perdóname, solo para finalizar esto. Si don Luis Redondo dijo el año pasado que era malo, hoy debe sostener que es malo.
Sí.
Y no podemos nosotros decir, mire, para el Congreso, además de que se eligió con suplentes y el señor Redondo hace alarde que lo eligieron presidente con el pueblo ahí, él sabe que eso es ilegal. A pesar de eso, sería peor para el país que diga, tiene la palabra el vicepresidente tal, ya no le van a decir el vicepresidente tal, de la lista Angel, ¿verdad? Sí. Como suelen dar, tiene la palabra el honorable diputado por el departamento de Santa Bárbara, implicado y vinculado en la lista Angel, ¿no? Porque Ricardo Casal, recuerda, no puedes hacer eso.
Recuerda, Rómulo, que parte de la dignidad, ¿sí?, de nuestros viejos, nuestra generación pasada, era que las cosas de casa se arreglaban en casa. No era el vecino que te las tendría que venir a arreglar, sino que tú solucionabas los problemas propios domésticos. Y eso les daba autoridad, les daba un sentido de dignidad, les daba un sentido de independencia. Y ese mismo espíritu de dignidad, de identidad, de independencia, hasta cuando nosotros como nación, como sociedad, nos vamos a autojuzgar, vamos a aplicar la justicia. ¿Hasta cuándo, Rómulo, vamos a estar dependiendo que otra nación nos dirija?
No, es que no es así.
Rómulo,
a nosotros...
Yo te lo pregunto como con un sentido de frustración.
Sí, pero está mal esa frustración, la que exteriorizas, ¿sabes por qué? Porque la preocupación...
Pero por lo menos me desahogo, Rómulo.
No, la preocupación de nosotros debe ser mejores hondureños nosotros, así como te enseñaron en tu casa, tu familia, tu mamá, tu papá, así como formas a tus hijos,
sentido de
dignidad, para que contagiemos a los demás con sentido de seriedad, de responsabilidad, de honestidad, de rectitud.
Pues a eso me refiero. Pero ¿hasta cuándo vamos a llegar a eso como nación?
No pueden...
Será, mira, un problema de educación.
Si el contagio del corrupto está convirtiéndose en una peste, en un virus, entonces habrá que buscar un antivirus. ¿Y el antivirus a la corrupción cuál es? Los ejemplos de honestidad que practican
los principios, naciones, los valores, las virtudes.
Entonces,
porque la corrupción es un vicio ciudadano, un vicio social. Entonces, el antídoto para ello sería las virtudes, el valor, ¿verdad? Que serían los bienes sociales que construyen una humanidad más sólida, más digna, más realizada. Tenemos que superar los vicios ciudadanos como la corrupción, superados por el valor de la transparencia, la injusticia por el valor de la justicia, la dependencia por el valor de la libertad, la ignorancia por el valor de la educación integral e integrativa, el sentido de solidaridad que supere las individualidades egoístas, etcétera, etcétera, me parece, ¿no? Sueño con esa Honduras, Rómulo.
Y qué bien si los sueños...
Sueño con esa Honduras.
Los sueños no son otra cosa.
Yo creo que las nuevas generaciones, la niñez, tiene ese derecho, Rómulo, y nosotros hagamos todo lo posible por dar una educación integral. En psicología manejamos este concepto psico-biosocial espiritual, psíquicamente, mentalmente, biológicamente, socialmente y espiritualmente. Porque si no manejamos una educación integral e integrativa, sin principios, sin valores,
gracias, doña
sin
Sheila.
Sentido humano, gracias, doña Sheila, sin sentido humano. Pues podemos crear científicos destacadísimos, pero con los vicios no dejaremos huella, Rómulo.
Yo agradezco cuando el vecino me dice que el cipote mío no es así, pero si fuese así, yo lo diría. Si el vecino me dice, mire, este muchacho anda en malos pasos, lo agradecería. O si un amigo me dice, mire, esa acción que hizo es incorrecta y está fuera de las normas y fuera de la ley. Y quien debe cumplir normas y debe aplicar ley está fallando, yo agradezco que venga otro y me diga, mire, eso lo hizo mal. Entonces, como ahí no hay ley, ahí pareciese que es un potrero, que la ley se aplica de acuerdo a quién va dirigida, entonces aquí la ley de nosotros es pareja. Entonces queremos que si nuestros recursos que facilitamos para desarrollar el sistema democrático, para combatir la corrupción y flagelos como la migración irregular a los Estados Unidos, está siendo mal manejado, pues nosotros desde aquí les decimos cómo es que se maneja. Y yo agradezco eso, ¿verdad?
¿Te acuerdas tú de la figura? Es una figura de la práctica católica, el padrino y la madrina.
Padrino y madrina.
Mira,
¿y ahora con los géneros cómo sería?
No sé, padrinos, madrinos, no sé. Pero lo que te quiero decir es que, mira, yo me crié en una comunidad donde si nosotros nos desviábamos a lejana vista de nuestros padres, los padrinos nos daban con ganas. Y los vecinos también, como que había un compromiso de que los papás de uno no se iban a molestar.
Mira, yo solo me acuerdo de eso y siempre lo cuento. Una vez, allá en el barrio La Libertad, el más populoso de Choluteca, donde hay muchos...
La Libertad.
Barrio La Libertad.
Pero libre vos.
Por eso soy libre de pensamiento. Sí. Bueno, libre de pensamiento. Cuidadito, me confundí en La Libertad mía con la de otra. Entonces... Le decía a mi mamá que en paz descanse, a don Chepe Serpa, que ya murió también. Le dije, don Chepe, me voy al mercado, ahí le encomiendo los hipotes.
Entonces, ¿era verdad?
Entonces había un aromo grande en la casa y nosotros nos subíamos a ese aromo que parecía una sombrilla que protegía del sol. Entonces don Chepe me dice, hey, bájate de ahí. Y yo no le presté atención. Al ratito estaba don Chepe con una... correa y me ha pegado tres fajazos, sí. Y me he bajado yo y me meto a la casa.
Y
cuando mi mamá regresa,
lo felicitó.
Cuando mi mamá regresa por la tarde, yo queriendo quedar bien, mire que don Chepe me pegó. ¿Y por qué te pegó? Porque estaba arriba el palo. Y no te he dicho yo que no te subas al palo. Agarró otra, doble. Entonces, esa formación... Sí, uno
no, se... No. A mí me pasó también.
Es que coincidimos.
Sí, a mí me pasó también.
Es que coincidimos. A pesar de que vos casi llegas a los 80, pero coincidimos ahí. Bueno, dura es la ley, pero es ley. Que no vayan a salir ya con posiciones ideológicas cuando el tema es de corrupción, ¿verdad? Solo eso le pedimos, que no vayan a salir con posiciones ideológicas cuando el tema es de corrupción. Saludamos a Marvin Aguilar, que nos dice, si Luis Redondo le dice algo a Russell relacionado con la lista Angel, más va a tardar Luis Redondo en decirle a Russell que Russell en quitarlo de la presidencia del Congreso.
Bueno, a propósito.
No, pero mira que...
No, está sobre la jugada.
Más va a tardar, dice Luis Redondo, en decirle a Russell, tome eso de la lista, Angel, en que Russell... Lo que va a tardar Russell para quitarlo de ahí, porque Russell hace bien los mandados. No los hace bien. A él lo pusieron para que buscara 65 votos y elegirle la junta directiva y no pasó de los 60 que tenía libre y el Partido Salvador de Honduras. No, entonces fue mal mandadero.
Russell es un hombre muy inteligente.
No, pero sí, es que mira, una cosa es que Russell estuvo allá en la embajada de Brasil con Mel Zelaya.
No,
otra cosa es que Russell no tuvo la capacidad de conseguir 5 votos, hombre, de los diputados. ¿Verdad?
Es encantador. Ojalá que salgan adelante, justamente.
Pero adelante.
En todo caso, adelante, quisiera aprovechar, ya que saludamos. Mira, hay una persona que nos está viendo en este momento. ¿Sí? Es Antonio Velázquez.
Antonio Velázquez
vive aquí en esta colonia Amaya Amador, y está con su familia viendo.
Saludos.
Antonio Velázquez Vigil. Un abrazo a todos ustedes.
La colonia Amaya Amador.
Amaya Amador. Ahí está con su familia, con Noelia, la mamá de Noelia.
Pero no es prisión verde ahí, ¿verdad?
Yo creo que fue en honor
a Ramón Amaya Amador.
Sí, sí, sí. Hay muchos intelectuales en esa colonia.
Ahí en La Ceiba saludamos ellos, a todos los que están conectados ahí. No, ese, lo de Beatriz es otra cosa. Bueno, pero poneme esa cosa, pues. Aquí me está diciendo producción, mire que Beatriz escribió un tuit, dice. A ver, ¿qué dice el tuit de...?
Los tuits de Beatriz.
Esa Beatriz me cae bien porque no sale de la... A ver, escuchar a Russell Tomé y el resto de la Junta Directiva del Congreso Nacional hablar de votos y respeto a las leyes y la Constitución es un chiste. Y uno de pésimo gusto. ¿Y cómo se echan cumbos entre ellos? ¡Qué descaro! Ah, es que ayer cuando Luis Redondo le daba la palabra a Russell le tiraba cumbos a Kelly. ¡Qué bueno, qué oportuno que usted haya propuesto los notables para sustituir a los de la... Ajá. Y entonces Luis Redondo le decía, muchas gracias porque usted... Entonces, Beatriz está en todo y escribió eso, cómo se tiraban cumbos.
Es que...
¿Cómo se tiraban cumbos?
Hay unos clavitos... chiquitos que les dicen tachuelas, ¿verdad?
Tachuelas.
¿Te acuerdas que hacían los zapatos?
Que se lo ponían los zapateros.
Mira, una cosa es una piedrecita en el zapato. Otra cosa es una
tachuelita.
Y otra cosa es perno. Esos tweets de
Beatriz.
De Beatriz son pernos.
Yo más bien diría casi tirando a Miguelitos. Esos Miguelitos que ponen para que los carros se ponchen. Vamos a hacer una pausa en Críticas con Café. Luego seguimos y vamos a volver lo que dice la policía con relación a las muertes múltiples que se registraron ayer, en donde murió un hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que en los próximos minutos precisamente le estarán dando cristiana sepultura en el Chimbo. No nos cambie. Luego seguimos aquí en LTV y Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores. Bueno, en San Pedro Sula me dicen, miren, nosotros no cambiamos el canal, ahí estamos conectados.
Bueno.
Aquí yo tengo Tigo y estoy en 15, dice. Tengo Claro y estoy en el 15. Estoy en 1.59, me dice otro. Estoy en el cable color. Ah, bueno. Muy bien, gracias.
Y desde Estados Unidos.
Saludamos en La Ceiba, perdón, a Ángel Edmundo Mejía Pineda, que está conectado también ahí viendo Críticas con
Café. Y hasta Estados Unidos, nuestra compatriota Ara y su familia nos están viendo. Dice, bueno. Mr. Guillermo, saludos. Qué terrible que no respeten la vida humana, independientemente de cualquier hipótesis. Qué triste. La vida humana debería ser Dios el único que nos la quite, porque Él es el único que la dio. Qué duro para la familia Sosa y los demás que murieron. Yo he tenido la bendición de viajar a muchos países y nunca he sentido tanto miedo que cuando voy a mi país que me vio nacer y crecer. Qué cosa, ¿verdad? Es una de las razones por qué salí físicamente de mi país, porque nunca pude sentirme segura y feliz. Siempre sueño por ver tiempos mejores en Honduras. Bendiciones. Qué lástima.
Ara. Saludos.
Ara, comparto sus sentimientos.
Saludos a Gayad García. Buenos días, señores. Saludos desde San Pedro Sula. José Espinal, saludos. Saludos desde Pespire. José Ortiz, saludos. Rómulo a Guillermo desde Catacamas. A ustedes, gracias por sintonizar.
Muchas gracias a todos por estar pendientes, porque realmente, Rómulo, cada vez que nosotros venimos a este programa, la meta son nuestros televidentes. Y que ustedes nos den su tiempo, nos presten la atención, ese es el pago para nosotros.
Vamos a otro tema, esto de la policía. Hoy están enterrando, quizás a las 10, dentro de unos minutos, a Said.
Y simultáneamente a sus compañeros, ¿verdad?, en otros lugares del
Tania
país.
Tania Elwitt, nuestra compañera, está en la zona del Caribe hondureño, allá en Puerto Cortés, en la zona norte del país. Un atentado criminal contra el alcalde municipal de Puerto Cortés. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué dicen las autoridades de este atentado? Adelante, Tania. Buenos días y bienvenida a Críticas con Café.
Así es, muchísimas gracias. Como usted lo ha dicho, licenciado Matamoros, en este momento estamos ubicados en Villanueva Cortés, esta clínica donde tienen internado al vicealcalde del municipio de Pimienta Cortés, quien ha sufrido un atentado hace unos momentos, justamente cuando venía saliendo de su casa de habitación. Un individuo en bicicleta le disparó prácticamente de frente, según como nos han señalado, y le dio pues dos impactos de bala, uno en el hombro y el otro, pues, que según se notifica, está alojado en uno de sus pulmones. En unos momentos va a ser intervenido quirúrgicamente. Aquí está la camioneta en la cual se trasladaba el vicealcalde Alejandro Mármol de Pimienta. Esta es la camioneta en la que él se trasladaba hacia sus labores cuando sufrió este atentado. Hasta los momentos, el cuerpo médico ha señalado que su estado, pues, en este momento es estable, pero es peligroso porque la bala está prácticamente alojada bien cerca de su pulmón. Ya las autoridades también están investigando este caso, realmente de emergencia, porque son las altas esferas. Estamos hablando ya de la clase política quien está teniendo este tipo de atentados aquí en la zona norte de nuestro país. El alcalde también ha señalado que van a exigir que las investigaciones, pues, sean exhaustivas, porque no puede estar pasando esto aquí en la zona norte, y también descarta que este atentado tenga que ver con sus labores, que es lo que más realiza en el municipio de Pimienta Cortés, sería las bodas. Está encargado de las bodas y otros procedimientos que se realizan en este municipio. Ya él está siendo atendido y en unos momentos, pues, va a ser sometido a una cirugía que es muy peligrosa debido a donde está alojada la bala. Aquí les mostramos la camioneta, mi compañero Miguel les va a mostrar la camioneta donde venía el vicealcalde de Pimienta cuando sufrió este atentado. Se dirigía hacia la comuna de Pimienta cuando este sujeto lo sorprendió prácticamente en el portón de su vivienda, dándole dos disparos. Uno de ellos, pues, casi mortal, porque le ha tocado el pulmón. Hasta el momento, pues, se descarta que vaya a morir, nos dijo el alcalde de Pimienta. Recordemos que él también es médico, pero sí es bastante peligroso porque está cerca del pulmón esta bala que le ha interferido este sujeto en motocicleta. Quienes llamaron a las autoridades fueron los vecinos, porque ellos observaron este hecho violento que se dio en este sector. Esto es lo que está pasando en la zona norte del país. Volvemos con ustedes a estudios.
Yeah. Qué lamentable.
Muchas gracias por esta información.
Lamentable, Rómulo. Está en sobresalto nuestra nación.
¿Iba en una motocicleta?
No, en una bicicleta.
Pero yo creo que en motocicleta, porque estos criminales, si los contratan, o no contratarías a uno en una bicicleta. Yo creo que en motocicleta. Lo que pasa es que...
Ojalá.
Es que matar en bicicleta es mataneado. ¿Sabes por qué? Necesitas un equilibrio enorme.
Sí, pero allá en la costa tienen una capacidad de manejar sin las manos.
Pero si fue en bicicleta, ya me pusiste a pensar vos. Así que, y ahora hasta en triciclo, hasta en triciclo te pueden,
una bicicleta
pueden atentar.
Con una bicicleta se puede despistar, ¿sabes? Es decir.
Tal vez.
Pero mire, el hecho es, Rómulo, que...
A lo que nos estamos sometiendo.
Sí, Rómulo.
La inseguridad.
Sí, Rómulo.
Y yo escucho a los funcionarios de la policía, al director, al ministro, al gobierno. Está bien, hay que llenarse de optimismo que las cosas...
¿Qué habrá atrás de todo esto, Rómulo?
Que las cosas
porque
van a mejorar.
Porque esto es concertado, Rómulo. Es decir, nada se da aislado, Rómulo. Todo tiene relación con todo, Rómulo.
Yo lo que quiero establecer es que, miren, para cambiar un cuerpo policial no es suficiente un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Necesita que haya conciencia del trabajo que se hace. En seis meses no es cierto que tenemos una nueva policía.
No, pues que según Manuel Zelaya y la presidenta, las estructuras del crimen organizado, las estructuras del llamado 316, las estructuras... No, según ellos,
oye, según, sí.
Según ellos,
es que,
siguen vigentes y hay otros que se atreven a pensar que el 70% de las estructuras criminales están vigentes.
Es que lo que quiero yo es establecer que en seis meses no vamos a tener una mejor policía.
No, pero no desprecies esa posibilidad de que las estructuras están vigentes.
¿De qué estructuras hablamos? Pues no forman parte de las estructuras todos.
No. Cuando hablas todos, ¿a qué todos te refieres?
A toda la parte política, toda la parte que ha tomado decisiones en el país en los últimos 100 años.
Estamos hablando de las estructuras criminales, Romulo.
Mira, eso de la estructura de criminales, al final, a eso te quería llevar. Es fácil como policía decir, mire, ya agarramos ya tenemos el vehículo que mataron estos cuatro muchachos la madrugada de ayer. Y los responsables son los de la Mara tal. Esas cosas cualquier ciudadano las puede hacer, deducirle responsabilidad al grupo delincuente identificado. Es decir, la policía lo que debería es mostrar... con hechos, con investigación, con todas las cosas que fue lo que pasó. Pero sacar un comunicado y decir, discúlpame que te lo diga así, pero así piensa la gente que nos está viendo. Los responsables son los de la Mara 18, o de la pandilla 18, o de la Mara 13.
Pero es que no solo los mareros son estructuras criminales, ¿no?
Lo que te estoy diciendo es que a ver, es que no me explico bien. Yo lo que quiero decir es que en seis meses la policía...
O yo no te entiendo bien, no, porque es que yo llegué tarde a la escuela, Rómulo.
Yo no me explico bien. Lo que estoy diciendo es que en seis meses la policía no puede estar hablando de una nueva, de un nuevo cuerpo policial o de una nueva institución. Que ahí están los mismos. Que quizás les cambien de uniforme, les cambien de carnet o de chapa, pero son los mismos. Son las mismas estructuras. Y me confirman esta tesis cuando aparece rápido un comunicado y le echan la culpa a la Mara tal o a la pandilla tal. No es que nos den a tol con el dedo. Eso es lo que quiero decir, ¿no?
Sí, pero también por otro lado.
Es decir, antes en el pasado, cuando estaba Álvarez Martínez y había esto o había el otro, ya, entonces le echaban la culpa a un dirigente, agarraban a un dirigente y no volvía.
Que era comunista.
Porque decían que pensaba distinto a ellos.
No, porque era comunista.
Sí. Sí, sí. O porque era subversivo. O que andaba leyendo los libros de Marx o de Lenin.
Además, detuvieron a gente que llevaba la Biblia, que era rojo y.
Por eso, yo lo que te quiero decir es que.
Y capa negra, entonces pensaban que era un libro comunista.
En el reciente pasado, cuando estaba Óscar Álvarez, de ministro de Seguridad, y estaba Ricardo Maduro, de presidente. Que lo que hacía, agarraban a los mismos mareros. Si una vez me dice alguien, mira que tuvo clavo el fulano con el otro, ¿por qué? Porque le pintaron el número 13 al revés a uno ahí, desde que lo llevaban ahí. Les digo esto porque eso hasta yo que no sé nada de policía, de investigación, de nada, puede decir, mire, es la Mara 18. Es el crimen organizado, son las estructuras criminales, es el 316, es un montón de cosas. Eso es lo más fácil, la justificación más fácil que se puede dar. La policía no funciona. Sí, no funciona.
¿Pero por qué?
¿Por qué no funciona? Es una respuesta que debe dar el gobierno de la República. Si hay falta de recursos, denle dinero. Si es falta de recursos humanos, déle en recursos humanos, capaciten ahí. Nosotros no nos oponemos que inviertan para seguridad o que inviertan para la policía, para las Fuerzas Armadas. Con tal de que no solo estén diciendo los mareros. Miren, a esos mareros roban la gallina, el vecino, el marero. Matan a uno, el pandillero. Pareciera que me estoy convirtiendo en defensor de estos grupos, pero no se trata de eso. Y no que lo que estoy diciendo que...
Yo comparto contigo.
Que la eficiencia de la policía debe ser más profesional y científica.
Lo que pasa, Rómulo, que si hay una anticultura del marerismo y del pandiller,
de la pandilla, la gente,
sí, y también puede estar metida dentro de estas estructuras que representan al Estado de Honduras, la policía y el ejército, y por qué no, es decir,
como dicen los católicos, de todo hay en la vida,
es así. Bueno, pero el desafío está, y lamentamos profundísimamente los sobresaltos, las angustias que estamos viviendo.
La pareja presidencial llegó a solidarizarse con don Porfirio Lobo Sosa, este momento difícil que atraviesa por la muerte de su hijo, y también se solidarizaron con las familias de las demás víctimas mortales. Llegó doña Xiomara, llegó don Manuel Zelaya Rosales, llegó Héctor, su hijo. Fueron a solidarizarse con don Porfirio Lobo Sosa.
Que Rómulo, frente a lo temerario y a la majestuosidad de la muerte, todo es pequeño. Todo es pequeño.
Tenemos que irnos, Guillermo.
Sí, hermano.
Que disfruten el fin de semana. Un feliz viernes. Agradecidos porque nos han estado sintonizando en cualquier parte de Honduras a través de LTV. Críticas con Café. Los invitamos para el próximo lunes a las 9 de la mañana. Críticas con Café. A través de LTV, www.ltv.hn.
Gracias, amigos, por acompañarnos. Lo mejor para ustedes y su familia.
Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.